Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Disculpe por el atraso que tuvimos el decenio de varones hoy y nos extendimos hasta el último momento. Pero gracias a Dios, ya vamos a iniciar la escuela dominical y lamentablemente no ha llegado el material. Yo no sé qué está pasando. Tengo un mensaje que les mandé, a ver dónde, qué día lo mandaron, porque no han llegado los libros todavía. Pero no por eso. No hay estudio, sí hay estudio. Y es más, dije, bueno, como la semana pasada hablamos de cuatro animales sabios, yo creo que vamos a continuar ese pensamiento solamente viendo algo del Nuevo Testamento ahora. Presenta a un animal como un ejemplo de alguna característica que el creyente debe manifestar en su vida. La semana pasada hablamos de la hormiga, ¿verdad? La preparación que ella hace. Hablamos del conejo, que el conejo es indefensible, pero el conejo busca protección en la roca. Ahí está su refugio. Obviamente nosotros, como hijos de Dios, somos débiles por nosotros solos, pero fuertes en el Señor. Hablamos también de la langosta, la unidad entre esas criaturas que no tienen rey visible, no tienen príncipes, pero se unen con un solo propósito. También hablamos de la araña, que hace, agarra con sus manos y llega al palacio del rey. Hablamos de la perseverancia en algo para poder obtener la prosperidad. Y a sanar, y puede leer todo el encargo desde el verso 1 adelante, pero quisiera leer verso 16, donde Jesús hace una comparación con sus discípulos y algunos animales. Verso 16 dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra en este momento. Haznos entender, Señor, las maravillas de tu ley. Te alabamos y agradecemos por todo lo que nos va a enseñar. En nombre de Cristo te pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, en un solo versículo Jesús menciona cuatro animales. Una oveja, un lobo, una serpiente y una paloma. Más que todo vamos a enfocarnos en una de ellas, que es la última mencionada. Pero Jesús lo que está haciendo, mandando a sus discípulos, a los embajadores del reino celestial, a un mundo que es muy hostil al evangelio, un mundo que es muy adversario a la causa de Cristo. Cristo quiere prepararles para ese ambiente que va a ser contrario al evangelio de Cristo. Por eso dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. El pensamiento del creyente como oveja no es extraño a la palabra de Dios. Porque en Juan 10, Jesús habla, ¿verdad?, de que yo soy el buen pastor, doy mi vida por mis ovejas. En Lucas capítulo 15 vemos la parábola también de la oveja perdida. Así que es una ilustración común para Jesús describiendo los hijos de Dios. Pero aquí, mis hermanos, noten que la comparación es, les estoy mandando como a ovejas en medio de lobos. ¿Cómo le va a salir a la oveja en medio de un grupo de lobos? No muy bien. La oveja está en un constante peligro si ese lobo decide comérselo, porque la oveja no tiene mucha defensa. Tal vez la única defensa es si está en un grupo, pues las que están en el centro del círculo están defendidas. Las que están en alrededor, pues pobrecitas. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, el ambiente a lo cual ustedes van a entrar va a ser contra el evangelio y también contra sus propias vidas. Van a ser como ovejas. Ahora bien, ¿debo levantar la bandera blanca? ¿Ya me rindo? ¿Qué debo hacer? Dice Jesús, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora tengo una enseñanza acerca de esto, el cristiano como la serpiente, que no les voy a dar ahora. Basta con decir que la serpiente es un reptil que prefiere evitar el conflicto en vez de enfrentarlo. La serpiente sí, muchas veces la tenemos mucho miedo porque por su forma, ¿verdad? Cómo se arrastra ahí por la tierra y después culebras, víboras venenosas, da miedo. Pero en sí, esa criatura quiere, no quiere conflicto contigo. Tú eres mucho más grande que ese animal. Ese animal prefiere salir huyendo, esconderse o espantarte para que te vayas en vez de hacer un conflicto contigo. Jesús así dice, sed pues prudentes como serpientes, la prudencia. Esto es, mis hermanos, la actitud de la serpiente. Poder detectar el conflicto y evitarlo si no es necesario. Si no es necesario. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles a veces siendo enfrentados por líderes espirituales. Ellos tenían que enfrentar conflicto porque no quedaba de otra. Pero otras veces, y ya un ejemplo de esto lo pueden ver en su propio tiempo, en Hechos 23, verso 1 a 10, el apóstol Pablo muy sabiamente buscó evitar un conflicto causando división entre dos grupos que estaban en contra de él. Estaban fariseos y saduceos, y ambos grupos estaban en contra de él. Entonces Pablo pensaba, bueno, voy a decir algo para que ellos se enojen entre ellos mismos y yo salgo ileso. Y como los fariseos creen la resurrección y los saduceos no, Pablo dice así en Hechos 23, verso 1 al 10, dice así. Dice, soy fariseo, hijo de fariseo, en cuestión de la resurrección me han llamado, parafraseando. Y cuando los saduceos escuchan la resurrección, ellos que no creen en eso, se enojaron con los fariseos y ambos se olvidaron de su pleito para con Pablo. Eso es ser prudente como la serpiente, evitar el conflicto cuando no es necesario. Pero lo que realmente quisiera enfatizar en esta mañana, mis hermanos, es la última criatura. Sencillos como palomas. Ahora, yo creo que es muy importante que Jesús mencionó eso, porque justo antes dijo prudente como serpiente. Y antes, oh sí, como la serpiente que ataca y muerde y traga y envenena. Pero no, la prudencia de la serpiente, pero la sencillez de la paloma. Así que en el tiempo que resta vamos a ver el cristiano como la paloma. De Mateo capítulo 10, verso 16. Y vamos a ver cinco características de la paloma. Cristiano como paloma. Ahora, no es que yo sea experto en esas aves. Más bien, vamos a leer los pasajes bíblicos donde una paloma o un palomino es mencionado y sacar alguna característica de acuerdo a lo que estamos leyendo. Jesús habla de la sencillez de la paloma aquí, la sencillez. La paloma es conocida como una ave sencilla, eso es inocente, no es dañina. De hecho, Jesús les manda a sus discípulos a tener esa actitud cuando no fueren recibidos. Mira Mateo 10, verso 14, y pido su ayuda con la lectura, si puedo. Jesús dio un protocolo a los discípulos para seguir cuando no fuesen recibidos y cómo fuesen recibidos. Si fuesen recibidos, quédense allá, come con ellos, pasa el tiempo con ellos, recibe el apoyo que les están dando. Pero cuando tú vas a una ciudad, una casa y no te reciben, ¿qué deberías hacer? Salir de esa casa, sacudir el polvo de sus pies. En vez de hacer como Juan y Jacobo quieren hacer en Lucas 9, mandar descender fuego del cielo, eso fue lo que quieren hacer, Jesús dice no. Cuando no lo reciben, ustedes van a actuar de una forma sencilla, no dañina, inocente, simplemente dejando esa ciudad o esa casa, pero no haciéndoles daño. Hermanos, es difícil mantener el dominio propio en estos casos, aun cuando uno está siendo blasfemado, perseguido, pero es lo que Jesús manda hacer, ser sencillo como la paloma. Filipenses 2 y verso 16 también habla de esto. Verso 15, quiero decir. Inocentes y no dañinos aún enfrentando la persecución. El apóstol Pablo repite la idea de Jesús aquí en este versículo, hablando de la necesidad de sobresalir, de resplandecer como luminares en el mundo. ¿Pero de qué forma? Siendo irreprensibles, o sea, sin poder acusarnos y sencillos, inocentes. No así peleoneros, no así efectuando la violencia, sino siendo sencillos como la paloma. Ahora bien, sigamos a Génesis capítulo 8. Génesis 8. Menciona la paloma también. Génesis 8 y versículos 7. Amén, gracias, mi hermana. Amén, mis hermanos. Vemos aquí cuando estaba por salir del arca Noé, estaba viendo, ¿verdad?, si el agua había bajado lo suficiente. Manda primeramente un cuervo. Y dice que el cuervo salió, en verso 7, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Ahora bien, vamos a pensar en esto. Una ave no puede volar incesantemente, tiene que descansar, ¿verdad? No es que pueden nada más parar ahí flotando. Ellos tienen que descansar, y usted ve las aves volar por un tiempo y después se paran en un cable telefónico o algo así. En fin, tiene que descansar. Pero cuando todo está inundado y no hay tierra firme, ¿cómo puede descansar un animal? ¿En qué se va a descansar un animal? En cadáveres. ¿No es cierto? Noten, mis hermanos, que el cuervo de Génesis 8 no regresó al arca, porque pudo volar por un tiempo. Después, cuando encontró un cadáver, como esa ave de rapiña, ¡ping!, fue hacia ese cadáver, lo consumió, descansó un rato, después buscando otro cadáver así, entre cosas muertas, ese cuervo no tuvo que regresar al arca, porque es una ave inmunda, una ave de rapiña. Sin embargo, la paloma, mis hermanos, en versículo 8, cuando fue mandada por Noé, la paloma no tiene la misma dieta que el cuervo. La dieta de la paloma, mis hermanos, es 99% semillas. No come carne como el halcón y como el cuervo. La paloma regresó con una hoja de oliva en su pico, una señal a Noé que Dios había retirado las aguas. Así que de su primera mención en la Biblia, aquí en Génesis 8, la paloma es presentada como una ave limpia, una ave limpia. Pero no solamente eso, mis hermanos. Van en Levítico 12. Levítico 12, la pureza de la paloma. Esa paloma no iba a descansar en un cadáver, esperando que las aguas se secaran. Esa paloma necesitaba la pureza. Levítico 12, versículos 6 y 7. Aquí vemos la paloma, o el palomino, para ser más exacto, siendo mencionado en el sacrificio para la purificación después de un parto, después de un nacimiento. Aquí está la opción de un palomino o una tórtola para expiación. Y noten que es un sacrificio de purificación. Otra vez vemos la pureza de la paloma. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero igual en Levítico capítulo 14, versículos 22 y 23, otra vez el palomino es mencionado en el sacrificio para la purificación del leproso. Así quiero resaltar aquí la pureza de la paloma. Ahora bien, cuando Cristo nos manda a ser sencillos como la paloma y pensamos en la pureza de la paloma, ¿qué tiene que ver con la vida del creyente? Bueno, no cabe duda, mis hermanos, que todos conocen que Dios quiere que sus hijos, los creyentes, vivamos vidas puras. Y para tener una vida pura es necesario tener todos los miembros de nuestros cuerpos en pureza, iniciando con corazón puro, un corazón puro, como dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. Vamos allá. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Amén, gracias, hermano. Un corazón limpio o un corazón puro. Somos mandados a tener el corazón limpio. Ahora, obviamente nuestro corazón es afectado por lo que entra por los ojos, por lo que entra por los oídos. Por eso encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, mis hermanos, todo lo que sea justo, puro, verdadero, de buen testimonio, en esto pensad. Porque si nosotros estamos pensando en cosas impuras, ¿cómo nuestro corazón va a estar limpio? No va a pasar. Y regresamos a lo que vimos en Génesis 8. Esa ave, la paloma, fue limpia por lo que consumía. Una dieta de semillas, no comiendo cosas mortecinas. Así que en cuanto al cristiano, nosotros viviremos en pureza o en inmundicia dependiendo en lo que nosotros estemos pensando. ¿A qué entregamos nuestra meditación? ¿A meditar en cosas sanas o meditar en cosas impuras? De ahí vendrá la pureza o la impureza. En ese mismo libro, 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 9. La conciencia limpia, mis hermanos, viene cuando sabemos que andamos bien. Sería lo opuesto a tener la conciencia culpable. Cuando sabemos que hemos hecho mal y siempre mirando por la espalda quién viene atrás de nosotros. Cometen delitos y viven ese estilo de vida. ¿Cómo pueden andar por la calle sin tener tanto miedo de que si por fin la policía los va a alcanzar? Cuando saben que están envueltos en crímenes ya organizados. Digo yo, ha de ser una vida muy, muy difícil. Porque siempre andan con una conciencia contaminada. Especialmente si mataron a alguien, robaron un banco y parece que salieron con lo suyo. ¿Cómo vivir así con esa conciencia culpable? Sin embargo, nosotros, aunque no hayamos cometido delitos así en los ojos del mundo, el cristiano, por tolerar, como hablamos con los varones ahora, el pecado en sus vidas, es vivir con esa conciencia culpable. Es vivir con la conciencia no limpia. Lo que Dios quiere para sus hijos es que vivamos en pureza, un corazón limpio, una conciencia limpia. Vamos a Salmo 55 ahora. Salmo 55. Y versículo 6, Salmo 55 y versículo 6, y vamos a pasar la mansedumbre de la paloma. ¿Cómo sacamos eso de este versículo? Hay una cosa sobre las palomas, mis hermanos. Cuando se sienten atacadas o su nido ha sido estorbado, o sea, va un ser humano, va otra criatura y lo molesta, ¿verdad? Tal vez lo deshace o molesta uno de los huevos. La paloma abandona ese nido. La abandona. A veces hay una infestación de insectos, hormigas, cosas así que puede picar a la paloma. Ella simplemente abandona el nido. Demuestra el comportamiento dócil, suave y apacible. Por eso estoy hablando de la mansedumbre. El creyente debe ser manso también. Ahora bien, para darles idea, hermano, lo que es la mansedumbre. Pensemos en el opuesto, ¿verdad? El antónimo. Inquieto, airado, salvaje. Por un lado, la mansedumbre. Por otro lado, la inquietud. Airado, salvaje. ¿Cuál es el ejemplo que Jesucristo nos dejó? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y la verdad, de todos los pasajes clásicos en la Biblia, muy conocidos, yo creo que este es uno de ellos, Mateo 11, versículo 29, nos manda a ser mansos. Pero ese mandamiento no es que, bueno, ustedes sean mansos y yo voy a ser como yo soy. No, Jesucristo invita a aprender la mansedumbre a través de él. O sea, analizando la vida de él, viendo cómo él interactuaba con la gente, puede ver la mansedumbre en acción. No vemos a un Jesús peleonero, no vemos a un Jesús buscando conflictos. Incluso muchas veces cuando vinieron para levantar un conflicto, dice, puedo pensar en Lucas 4, en Juan capítulo 6, él pasó por medio de ellos y salió, evitando el conflicto, viviendo así suavemente, apacible, en vez de dar lugar al diablo, dando rienda suelta a sus emociones y a la ira. Ahora, la mansedumbre, mis hermanos, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versos 22 y 23 nos dice eso, ¿verdad? La mansedumbre es producto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y además es un requisito para el siervo del Señor. En 2 Timoteo 2, versículos 24 y 25. El siervo del Señor debe ser manso para con todos y corregir con mansedumbre. Ahora, la mansedumbre no es la falta de fuerzas. La paloma no se va del nido que ha sido estorbada porque no puede hacer algo. Decide no hacer algo. Jesús no evitó conflicto porque no pudo haber vencido sus adversarios. Bien lo pudo haber hecho. ¿Recuerdan lo que dijo en el huerto a Pedro? ¿Acaso no piensas que puedo orar a mi padre? ¿Y cuántas legiones de ángeles no vendrían? Creo que dijo 12. Tenía poder. Pero él ejercitó la mansedumbre, que esto es el poder, pero bajo control. El cristiano, mis hermanos, debe obrar y vivir con paciencia y gentileza. No olvidemos el contexto original de Mateo 10. Ustedes van a ir a un ambiente muy hostil. De encontrar conflicto, va a estar en cada esquina. De tener gente en su contra, como ovejas en medio de lobos. O sea, no va a estar en su favor el ambiente a que se va a encontrar. Sed prudentes y sed sencillos, inocentes. Ahora, volvamos a Jeremías 48, la cuarta cosa de la paloma. Jeremías capítulo 48. Y el versículo 20, mira, pasada en cuanto al conejo, que el conejo es una criatura indefensible, no poderosa, y busca su refugio, busca su casa en las rocas. Aquí en Jeremías 48, 28, menciona la paloma que ha nido detrás de la boca de caverna y dice habitada en peñascos. Hay una especie de paloma, es que se llama paloma de la roca, que hace su nido en esos lugares fuertes. Y no tengo que elaborar este punto mucho, pero la paloma reconoce que su seguridad viene de la peña. Para el creyente, debemos entender que nuestra firmeza viene ¿de dónde? De Jesucristo. Nuestra seguridad en Cristo no viene por nuestras emociones, sépanlo. Son demasiadas fluctuantes. Un día podemos sentirnos muy bien delante de Dios y otro día bien mal. Pero nuestra seguridad espiritual, nuestra firmeza, nuestro fundamento es del Señor. Jesucristo habló en Mateo capítulo 7, mis hermanos, de dos edificadores, ¿verdad? Uno sabio y el otro necio. El sabio hizo su casa sobre la roca, un fundamento firme. Y Cristo asemeja a ese constructor sabio como aquel que oye sus palabras y las pone por obra, las guarda. Es el constructor sabio. Así que el refugio de la paloma es en la roca. Para el creyente, nuestra fuerza y nuestra firmeza está en el Señor. Y vimos muchos pasajes de los Salmos la semana pasada, que Jehová es mi roca y mi libertador, mi castillo fuerte, mi torre, en él confiaré. Así que seguimos al quinto punto, Isaías 38. Isaías capítulo 38. Y el versículo 14, creo que noten la frase ahí, ese versículo. Gemía como la paloma. El gemido de una paloma es un sonido lastimero, es triste. No es así como esas aves que chillan por la mañana y es como si están cantando, ¿verdad? No es así la paloma. Menciona aquí que el gemido de la paloma, y noten la comparación, mis hermanos, de alguien que se está quejando. Como la grulla, como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma. O sea, es una connotación negativa, triste. No es así un canto de alegría. Pero la Biblia habla más de esto en Isaías 59. Vayan allá. Porque para hacer la aplicación, necesitamos ver los otros pasajes sobre esto. Isaías 59, versículos 11 y 12. Hermano Ruperto, perdón, Gilmar. Isaías 59, versículos 11 y 12. Otra vez, el mismo concepto del gemir de la paloma. Dice, aullamos como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Pero en este pasaje encontramos la razón por la cual está gimiendo. Verso 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Esto es tristeza por el pecado. Ahora, tristeza por el pecado es algo, y entiendo lo que voy a decir, es algo bueno.
¿Cómo?
No es que el pecado sea bueno. Tristeza por el pecado es correcto. Cuando un creyente peca delante de Dios y reconoce su pecado, la reacción apropiada es tener tristeza, sentirse mal. Hay de aquel que se siente bien cometiendo su pecado y no siente remordimiento y no siente arrepentimiento. Miren cómo dice aquí, nosotros como ese sonido triste de la paloma. Así nos sentimos nosotros porque nuestros pecados se van multiplicando. Hermanos, estás en tierra muy peligrosa si como creyente puedes pecar y pecar y pecar y no te molesta. Ya tu conciencia se ha cauterizada. Ya ha formado callos como manos de trabajador que ya no tiene el mismo dolor y la misma sensibilidad. Ay de aquel a quien le pasa eso como creyente, que perdemos la sensibilidad hacia el pecado y hacia el impulso del Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado. Qué bueno que aunque estaban en pecado, todavía estaban así, gimiendo como la paloma en tristeza por su pecado. Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, versículo 16. Hermano, cada uno entristecido, gimiendo por su iniquidad. Y vemos esto en varias partes de la Biblia. Gente que se vestía de saco y de cilicio, ropa bien áspera, y así en lamentación, ayunaban por la profunda tristeza en su alma por el pecado que habían cometido ante Dios. Y hermanos, nos haría bien siempre entender la profundidad de nuestro pecado contra Dios. Salmo 38. Y yo sé que es difícil en este mundo porque lo que la Biblia llama pecado, o el mundo lo llama normal, o el mundo hasta lo aplaude. Cosas que sin lugar a dudas, Dios dice que está mal. Entonces, lo que un creyente pueda cometer de pecado, tú tienes 80% de la población que dice, no, yo también lo hago, eso es normal. Entonces, sentir tristeza por eso se siente un poquito extraño, si la mirada está puesta en el mundo. Pero si no perdemos el enfoque que Dios es el que determina el bien y el mal, entonces siempre cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, nuestros pecados siempre serán sumamente ofensivos delante de Dios. No lo vamos a ver como algo normal. No lo vamos a ver como algo justificado. Vamos a ver el pecado como Dios ve el pecado. Salmo 38, verso 18, y nos llevará a esta actitud. Salmo 38, verso 18, hermano, contristaré por mi pecado. Ahora, ojalá tuviéramos la misma reacción personal hacia nuestro pecado que sentimos cuando escuchamos de otra persona que ha caído en pecado. Y sentimos el enojo, y cómo pudo hacer eso, y cómo ese poderoso, cómo ese político, cómo esa celebridad pudo hacer tal cosa. Y nos sentimos enojados por el pecado de otros. Pero noten cómo dice el pasaje, denunciaré mi maldad. Sí hay maldad a mi alrededor, pero la maldad que más me entristece es mi maldad, es mi pecado. Porque yo he mantenido el enfoque correcto de lo que Dios dice que es pecado y el pecado evidente en mi vida, el gemir de la paloma, la tristeza por el pecado. Por último, mis hermanos, vamos a Lucas capítulo 3 y vamos a ver la tipología de la paloma. Lucas capítulo 3, y el contexto es el bautismo de Jesús. Vamos a leer versículos 21 y 22, hermano, el bautismo de Jesucristo, ¿verdad? Que él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán para cumplir toda justicia. No es que necesitaba ser bautizado para ser salvo, para ser nuestro salvador. Hablamos de esto hace unos cuantos miércoles, el significado de todo este bautismo. Basta con decir que un evento muy importante sucedió, o una acción muy importante en su bautismo. Cuando Jesucristo fue bautizado, en verso 22 dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Ahora, si nada más tuviéramos esto, diríamos, ¿y cómo lo sabemos? Porque un espíritu es invisible. Es decir, como el aire descendió sobre mí. Pero el Espíritu Santo, como es espíritu, tomó otra forma en esta ocasión. Tomó forma corporal, parecido al verbo que se hizo carne, ¿no es cierto? Que siempre era con el verbo, era con Dios y era Dios, pero en la encarnación, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Aquí el Espíritu de Dios se hizo una forma, o tomó forma corporal. ¿Cómo qué? Como paloma. De todas las criaturas que pudo haber decidido, ¿verdad? Una paloma. Un animal limpio, puro, sencillo. Que luego Jesús dice ser sencillo como la paloma. Pero lo más importante que destacar de esto, mis hermanos, es que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Ahora, esto llenó a Jesucristo del Espíritu Santo por el resto de su ministerio. Lo podemos leer en Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Lucas 4, también versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí. Jesucristo no pasó ni un momento fuera de la llenura del Espíritu Santo desde Lucas 3, versículo 22. Ni un momento fuera de la sumisión y la guianza del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Efesios 5, y vamos a terminar con esto. Efesios capítulo 5. No me vayan a malentender, no salga de aquí diciendo algo que yo no he dicho. Cuando usted es salvo, el Espíritu Santo te sella, llena tu vida. No es que algún pájaro blanco te va a alcanzar y se va a alcanzar en tu hombro. Obviamente, como es la única mención de algo así pasando, fue la excepción o la regla en Lucas 3, 22. No lo vemos pasar así en el libro de los Hechos, cuando alguien fue lleno del Espíritu Santo. Así que sí es cierto que la paloma fue un símbolo, un tipo del Espíritu Santo en Lucas 3, pero no siempre es así. No es que siempre cualquier paloma es el Espíritu Santo, no vayan a pensar así. Pero en Efesios 5, 18 encontramos lo que es un mandamiento en cuanto a la llenura del Espíritu. Efesios 5, 18. Amén, gracias, mi hermano. En vez de estar bajo la influencia del alcohol, el Espíritu Santo debe ser la influencia en la vida del creyente. Miren la comparación. Unos son motivados, guiados, embriagados del vino y actúan de cierta forma por esa influencia que han invitado a su vida. Pero para el creyente, el mandamiento es ser lleno del Espíritu. O sea, eres tan lleno del Espíritu Santo que Él te guía como hizo con Jesús. Toda la vida de Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra motivado por el Espíritu Santo. Así que con esto vamos a concluir. El creyente debe estar lleno de ese mismo Espíritu de Dios, que de paso es el mismo Espíritu que habitaba en Cristo. No es un Espíritu inferior, es el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos hará bien hacer caso al Espíritu Santo de Dios y su guianza en nuestras vidas. Muy bien, mis hermanos, hasta ahí vamos a llegar. Espero, como les dije las otras semanas, tener los recursos. Todavía no han llegado, pero vamos a indagar qué está pasando y tratar de tenerlos para la otra semana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este tiempo de estudio que nos diste para analizar esta criatura, Señor, este animal, la paloma, que tu palabra nos enseña mucho, Señor, aunque no seamos muy estudiados en estas aves ni científicos en esa área. Pero tu palabra nos enseña bastante de la paloma y varias características y atributos podemos nosotros manifestar que la paloma manifiesta en su vida. Muchas comparaciones, Señor, de la conducta de la paloma, sencilla, inocente, no dañina, que tú quieres que nosotros vivamos así también, en un mundo que es tan hostil, un mundo que es tan adversario al Evangelio y al reino de Dios. Así que, Padre, ayúdanos mientras andamos en este mundo como ovejas en medio del lobo, de ser prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. Padre, bendice a tu pueblo que está aquí en este lugar. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.